en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis que siempre nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. A lo largo de este fin de semana hablaremos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, un trastorno, como ya sabemos, muy asociado al tabaquismo. En este sentido, abordaremos con nuestro especialista tanto el diagnóstico como los últimos tratamientos disponibles, además de cómo afecta la COVID-19 a los pacientes con EPOC. Esto es Fórmula Salud. Estás en Onda Madrid. Empezamos. Bueno, como sabéis, en este programa, en Fórmula Salud, tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son esos que nos aportan nuestros especialistas, nuestros invitados. En el caso del día de hoy, o es sábado, para hablar de EPOC, está con nosotros el doctor Julián Cochea Bermúdez, que es jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario de La Princesa y presidente de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues nosotros la verdad es que no nos podemos quejar. Estamos bien, a pesar de todas las circunstancias que han rodeado, en fin, pues todo este año tan complejo de pandemia, y que especialmente los neumólogos habéis sido uno de los profesionales más afectados porque os habéis tenido que involucrar de manera directísima en una patología que iniciaba generalmente los síntomas con dificultad respiratoria, con unas neumonías bilaterales, de las que luego, si acaso, podemos entrar con más detalle. Pero, en principio, doctor, cuando hablamos de la EPOC, ¿estamos hablando de qué? Para centrar a nuestros oyentes, ¿qué es la EPOC?
Estamos hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que va despacito, que está íntimamente ligada al consumo de tabaco. ¿Qué se produce? Una obstrucción crónica y progresiva de las vías aéreas. Obstrucción que va a condicionar una serie de síntomas, a veces inespecíficos, a veces infravalorados por el propio paciente, que los atribuye a la edad o no estar en forma, que básicamente es la disnea, la dificultad respiratoria primero con grandes esfuerzos, pero que va progresando y puede hacerse de reposo. Y se acompaña a menudo de tos.
Doctor, dice especialmente, hablamos de una enfermedad respiratoria crónica y progresiva. Cuando dice progresiva, ¿qué significa exactamente eso de progresiva?
Que se produce una pérdida progresiva de la función pulmonar. Realmente, en un sujeto normal se alcanzan unos valores determinados sobre los 20 años y fisiológicamente se va perdiendo función pulmonar con el paso del tiempo. En el caso del paciente EPOC susceptible al humo de tabaco, esa pérdida de función pulmonar es mucho más acelerada, de manera que este sujeto precozmente entra en un terreno que le conduce progresivamente a la discapacidad. Luego hay otra circunstancia que creo que es importante señalar. El 70% de los pacientes con EPOC son o han sido fumadores. Pero hay un porcentaje de pacientes que nunca han fumado. De manera que en la EPOC hay que tener en cuenta también una serie de factores del propio huésped incluso factores genéticos, como en el caso del déficit de alfa-1 antitripsina, o algo muy importante, lo que llamamos desarrollo pulmonar anómalo. Fíjese, en España las mujeres cada vez se quedan embarazadas en edades más tardías y se está incrementando el porcentaje de prematuridad. Y en España hay un registro que se llama GEIDIS del Grupo Español de Displasia Broncopulmonar. De manera que hay niños que nunca van a alcanzar esa función pulmonar normal. Es lo que se llama el desarrollo pulmonar anómalo. Y son niños que van a tener precozmente obstrucción crónica al flujo aéreo, de esto que estábamos hablando. De manera que uno de los mensajes que trasladamos a raíz de los últimos estudios es que tenemos que llegar antes a la EPOC. La EPOC, lo comentaremos después, la diagnosticamos mediante espirometría con prueba broncodilatadora, que generalmente se hace a una persona fumador o exfumador de larga evolución en la cuarta, quinta, sexta décadas de la vida. Estamos abogando por realizar espirometría mucho más precozmente, incluso en el colegio, incluso al llegar a la universidad, porque detectaremos ya sujetos con obstrucción al flujo aéreo en edades tempranas de la vida.
Doctor, una vez que nos ha hecho ya ese bosquejo de cuál puede ser el perfil de las personas que van a poder sufrir esta enfermedad, ¿cuál es la prevalencia a día de hoy en España según los últimos datos del estudio Episcan?
Tenemos datos muy, muy recientes y muy interesantes porque es un estudio de calado internacional. Es un gran estudio epidemiológico de la EPOC en España, el estudio Episcan 2, que hemos publicado hace apenas 3 meses en la revista Archivos de Bronconeumología. Tiene una serie de particularidades. Está realizado en las 17 comunidades autónomas. ¿Y qué nos dice Episcan 2 en cuanto a prevalencia? Nos dice que el 11.8% de las españolas y españoles mayores de 40 años en España padecen EPOC. Es decir, aproximadamente 3 millones de españolas y españoles padecen EPOC en nuestro país. Esta prevalencia alcanza el 14,6% en el varón y se va disparando poco a poco en la mujer. Ya es del 9,4%, cuando 10 años antes era apenas del 5%. De manera que estamos observando que la EPOC es muy prevalente en España, que hay variabilidad geográfica. En Cataluña llega al 17%, en Asturias es de apenas un 7%, y algo muy importante. La EPOC se está rejuveneciendo, como comentábamos antes, pero la EPOC también se está feminizando.
Pues vamos a tener la oportunidad de poder entrar todavía con más detalle en algunos de los asuntos que ya nos acaba de comentar. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España.
El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you.
Seguimos en Fórmula Salud conversando sobre la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con el doctor Julio Ancochea Bermúdez, jefe de servicio de neumología del Hospital La Princesa de Madrid y presidente de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Nos estaba comentando los datos más recientes de ese estudio PIESCAN 2, en el que nos decía también tienen datos en relación a cómo afecta a las comunidades autónomas de forma desigual. Puesto que estamos en Madrid, cuéntenos, ¿cuál es la situación de Madrid respecto a la EPOC?
La prevalencia de la EPOC en la Comunidad de Madrid, el estudio se hizo en el área de la Princesa, en la, del hospital en el que yo trabajo. Bueno, ocupa una posición intermedia en cuanto a prevalencia. Pero hay un dato muy interesante. La prevalencia de la EPOC en la Comunidad de Madrid, y hoy por hoy es la única de las 17 comunidades autónomas en que se da este hecho, es mayor en la mujer. En nuestra zona geográfica, esta prevalencia supera la mujer a la que hay en el varón. Esto es muy llamativo y esto debe hacernos reflexionar por múltiples motivos. Primero, bueno, la incorporación de la mujer al mundo laboral, el cambio de hábito de vida, del rol de la mujer, su incorporación al hábito tabáquico. Tenemos datos que nos inquietan, por cierto, de que ya empiezan a fumar más las niñas que los niños y en edades más tempranas. Y además, bueno, en este momento, por ejemplo, en nuestro hospital, en el Servicio de Neumología de la Princesa, estamos dirigiendo una tesis doctoral sobre POC y mujer. Hay una mayor susceptibilidad de la mujer al humo del tabaco. A igualdad de carga tabáquica, la función pulmonar es menor en la mujer. Obviamente hay diferencias hormonales, pero también hay diferencias anatómicas, fisiológicas y de otro tipo. Las comorbilidades asociadas a la EPOC, por ejemplo, también son diferentes en la mujer. En el varón predomina la comorbilidad cardiovascular, mientras que en la mujer es el área psicoafectiva y la osteoporosis, fundamentalmente, a partir de la menopausia, son muy relevantes. De manera que tenemos que tener muy en cuenta esta perspectiva de género. Y de nuevo vuelvo al mensaje que te transmití antes, Alipio. Tenemos que diagnosticar antes. Curiosamente, el infradiagnóstico de la POC, del que luego hablaremos, en España es mucho mayor en la mujer. Tenemos que diagnosticar antes, pero a lo mejor especialmente sensibles a este tema en el caso de la mujer. Diagnosticar antes para intervenir antes.
Ajá. Y justamente, pues vamos a hablar de ese infradiagnóstico en general. Ese infradiagnóstico significa que es una enfermedad que, si nos dice, está afecta en nuestro país a 3 millones de españoles. ¿Hay más o dentro de esos 3 millones ya entienden ustedes la parte de infradiagnóstico que comenta?
Esta es una pregunta muy importante, porque tenemos un auténtico reto. El infradiagnóstico de la época en España sigue teniendo unas cifras intolerables. Y además no hemos mejorado. Tenemos un estudio epidemiológico de la época, estudio Iberpoc, gran estudio, realizado en 1997. EpiScan en 2007. EpiScan 2 en 2017. Pues bien, en 2017 el infradiagnóstico de la época en España se acerca al 74%. Es decir, pacientes que si les hacemos una espirometría con prueba broncodilatadora muestran criterios funcionales de POC, el 74% no están diagnosticados. Y hay un dato muy interesante. El infradiagnóstico es mayor en la mujer. Alcanza cifras del 80% frente al 70% en el varón. Esto los grandes neumólogos internacionales lo han denominado como la paradoja española, porque en algunos otros grandes estudios epidemiológicos a nivel mundial este hecho no se da. Pero en España el infradiagnóstico es todavía mayor en la mujer.
Pues desde luego son datos que son relevantes, que nos preocupan, porque estamos hablando de un problema que ahora entraremos en más detalle, genera una alta mortalidad y vamos a hablar también de ella. Hacemos otro alto mínimo en el camino, les dejamos con unos consejos publicitarios que seguro les van a interesar y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
te has llevado solo lo que yo quería. Me has dejado bailando bajo la luz del día. Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es mejor, amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con el doctor Julio Ancochea, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario La Princesa de Madrid y presidente de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Comentamos hace un momento esa paradoja española del infradiagnóstico, mayor incluso en la mujer que en el hombre en nuestro país. Significativo que un 74% de las personas que puedan sufrir EPOC no estén diagnosticadas. En este, contando este 74%, ¿hablamos de esos 3 millones de personas o habría que aumentar a los 3 millones? O sea, ¿los 3 millones son diagnosticados?
No. Dentro de esos 3 millones están los no diagnosticados.
Ajá,
o sea,
vale.
Es una cifra global.
Bien, y comentábamos también, es importante tener en cuenta que esta patología, en los índices de mortalidad por enfermedad en nuestro país, ocupa el cuarto lugar, el tercer cuarto lugar.
Esto es muy relevante. Fíjese, Alipio, la EPOC es una gran desconocida. De hecho, ese acrónimo EPOC, cuando hacemos una encuesta en la población española, algunos hablan de enfisema, de bronquitis crónica, pero solo un pequeño porcentaje lo reconoce como tal. De manera que incluso siguiendo consejos de compañeros suyos del periodismo, hemos empezado a escribir EPOC con minúsculas para dar a entender que es una enfermedad con mayúsculas, por el gran impacto sanitario, económico y social que tiene. La EPOC mata, y además mata lentamente. Efectivamente, está entre la tercera y la cuarta causa de muerte en España. Se atribuye a la EPOC 29.000 fallecimientos cada año directamente atribuidos a la EPOC. Mortalidad por EPOC. Si hablamos de mortalidad con EPOC, dadas las comorbilidades asociadas a la propia EPOC, al envejecimiento y al humo del tabaco, esa cifra se dispararía. De manera que es muy importante los datos también que tenemos en nuestro país sobre la mortalidad directamente e indirectamente atribuible a la EPOC.
Ajá. Y una cuestión que seguro que las personas que nos puedan estar escuchando estarán muy pendientes. Bueno, ¿y cuál es el mejor tratamiento para esta enfermedad?
Mire, esta es una pregunta especialmente oportuna, porque esta misma semana se ha aceptado para publicación la Guía Española de la EPOC, GESEPOC. La Guía Española de la EPOC brota de la Estrategia Nacional de EPOC, está coordinada por un gran amigo y gran neumólogo, Marc Miravilles, y en su elaboración participamos diferentes sociedades científicas. Es una guía basada en la mejor evidencia científica disponible. De hecho, colabora con nosotros la Cochrane Library. La primera edición fue en 2013, se actualizó, porque esto es vivo, dinámico, y hay que ir incorporando las nuevas evidencias en 2017, y esta semana, 2021, se ha publicado GESEPOC. A la hora de hablar del tratamiento de la EPOC, lo primero que tenemos que hablar es de la prevención, ¿no? Dejar de fumar, esto es algo esencial, la vacunación, insistir en aspectos generales nutricionales, el estilo de vida, la actividad física en la EPOC, etcétera. Hay un tratamiento no farmacológico que incluye, en su caso, la fisioterapia respiratoria o determinados pacientes entrar en un programa estructurado de rehabilitación respiratoria. Y luego está el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico inicialmente se sustenta en la broncodilatación, abrir esos bronquios que están obstruidos, pero se establecen una serie de pasos de escalada terapéutica en la EPOC, que también viene condicionado por algo que nos dice GESEPOC, la Guía Española de la EPOC. La EPOC es una enfermedad heterogénea y existen diferentes fenotipos de la EPOC. Hay pacientes no exacerbadores, hay pacientes exacerbadores no sintomáticos o pausisintomáticos y pacientes muy sintomáticos. Hay pacientes con rasgos que se superponen también al asma. Existe un síndrome overlap, un síndrome intermedio, EPOC y asma, y en función de esto estableceremos el tratamiento adecuado. Broncodilatación, broncodilatación de acción prolongada, combinación de dos familias de broncodilatadores y corticoides inhalados. En alguno de estos fenotipos ya desde el principio, en alguno de los otros fenotipos, en pacientes exacerbadores o sintomáticos no controlados con un tratamiento doble. Y ahí entraría algo que está muy de moda, que es la triple terapia en la EPOC.
¿Y qué es la triple terapia en EPOC?
La triple terapia en la EPOC es la combinación de un broncodilatador antimuscarínico de acción prolongada con un beta-2 adrenérgico de acción prolongada y un corticoide inhalado. Y en este momento tenemos la posibilidad de tener esos tres principios activos dentro de un único dispositivo. De manera que el paciente con una inhalación al día, dependiendo del producto, o una inhalación cada 12 horas, administrándose el medicamento, una inhalación al día o una o dos inhalaciones cada 12 horas, puede estar perfectamente cubierto.
Pero para eso hace falta un visado.
Bueno, esta es una de las paradojas, ¿no?, que tenemos en este país. Efectivamente, se le ha puesto un visado a la triple terapia en la EPOC cuando hay, en los pacientes en los que está indicado, que son pacientes muy concretos dentro de ese mundo muy heterogéneo de la EPOC, cuando hay evidencia científica, ensayos clínicos muy potentes, publicados en las mejores revistas del mundo, usted las conoce muy bien, New England Journal of Medicine, Lancet, ensayos clínicos aleatorizados, randomizados, doble ciego, con muestra grande, que demuestran la eficacia en ese subgrupo de pacientes, de la triple terapia, a la hora de reducir exacerbaciones, fundamentalmente exacerbaciones graves, que son las que conducen al ingreso hospitalario y que suponen el capítulo más importante de los costes directos atribuibles a la EPOC, incluso hay un efecto en mejora de la supervivencia. Si a esto añadimos que la triple terapia en un único dispositivo resulta más barata que el 2+1 que se viene utilizando, no tiene sentido un visado para la triple terapia en la EPOC. Y pocas veces hemos estado todos de acuerdo. Sociedades científicas de primaria, de especializada, pacientes, hasta la propia inspección está de acuerdo. De manera que esto debemos reflexionar sobre ello.
Pues ese es un tema que dejamos pendiente, podremos repasar más adelante, porque son muchos los temas que todavía nos siguen interesando en relación a esta patología, pero si le parece, nosotros siempre en este programa buscamos otras perspectivas, otros puntos de vista diferentes, y uno de ellos es el que nos ofrece uno de nuestros colaboradores habituales, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días, Felipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, la EPOC es una enfermedad ciertamente prevalente y en los casos en que el paciente enferma por la COVID-19 puede además añadir complicaciones.
Así es. La EPOC es a día de hoy una de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en el mundo y una de las principales que se diagnostican en pacientes que ingresan en hospitales en invierno. Los pacientes con EPOC presentan cifras más altas del diagnóstico de la COVID-19 cuando les comparamos con la población mayor de 40 años que no padece esta patología. Otro dato importante es la necesidad de hospitalización por coronavirus en pacientes con EPOC, que alcanzan cifras del 40% frente a poco más del 30% en personas sin esta patología previa. Y más relevante son los porcentajes de mortalidad de quienes ingresan en el hospital, que casi se triplican cuando los enfermos de coronavirus tienen además EPOC, un 9% frente al 3%. Respecto al perfil del paciente con EPOC más propenso a contagiarse con el nuevo coronavirus, sería un varón con una media de 75 años frente a los 66 de media de la población general, que además en población general no hay diferencia entre hombres y mujeres.
Y doctor, ¿de dónde vienen esos datos?
Estos interesantes datos se comunicaron a la población en general el último Día Mundial de la EPOC, gracias a la investigación realizada por los doctores Izquierdo, Soriano y Ancochea, que utilizaron Savanna, una plataforma de inteligencia artificial. El estudio, que se denominó Características y pronóstico de la COVID-19 en pacientes con EPOC, ya está publicado en una importante revista internacional. La EPOC, hay que recordar también que representa la cuarta causa de muerte en el mundo y además los pacientes con EPOC tienen mayor propensión a padecer cardiopatía isquémica y otros factores que les ponen en riesgo por estas complicaciones asociadas a la COVID-19. Gracias a la inteligencia artificial y el Big Data que han llegado a quedarse, obtendremos estudios de estas características, pero no podemos olvidarnos de la medicina centrada en el paciente. Ahora tenemos medicina basada en la evidencia, en pruebas, en eficacia y en eficiencia. Pero como muy bien dice el profesor Ancochea, además de medicina basada en la efectividad, deberíamos realizar una medicina basada en la afectividad. Lo cortés no quita lo valiente.
Y el diagnóstico y el tratamiento de la EPOC son cada vez más precisos.
Bueno, afortunadamente disponemos ya de diferentes guías de diagnóstico y tratamiento de la EPOC. La Sociedad Española de Patología de Aparato Respiratorio, conjuntamente con sociedades científicas implicadas en atención primaria y especializada a pacientes con EPOC, junto con el Foro Español de Pacientes, elaboraron ya hace tiempo una guía de práctica clínica, una guía que identifica los cuatro tipos, el que no se va a agudizar, el que presenta un patrón mixto EPOC-asma, el que se va a agudizar con enfisema y el que se va a agudizar con bronquitis crónica. Y esto va a hacer que tengan un tratamiento distinto, aunque el tratamiento farmacológico esencial es la broncodilatación. Y se van añadiendo los diversos fármacos, están llegando los fármacos biológicos en determinadas circunstancias para tratar esta importante patología.
Pues nos quedamos con esos consejos y esos datos. Muchas gracias, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio, y a todos los radioyentes matutinos. Hasta el próximo fin de semana.
Bueno, doctor Ancochea, tenemos que seguir hablando de EPOC y de otros muchos asuntos que le afectan directamente. ¿Le parece que nos veamos mañana domingo?
Fenomenal, aquí estaré.
Pues nada, lo dicho, seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud, como sabéis, siempre combinando la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas, nuestros invitados. Y hablando de salud y de calidad de vida, tenemos que hablar del balneario de Mondariz. Con la relajación de las restricciones, el balneario de Mondariz sigue preparado para acoger a los visitantes, gracias sobre todo a su extraordinaria oferta saludable. Además, el 16 de marzo arranca también en Galicia la nueva edición del prestigioso Advances Management Program Galicia, una referencia nacional para el mundo de la empresa. Y para hablar de este evento y también del balneario de Mondariz, como no podía ser menos, tenemos con nosotros ya a Kiko Rial, director general del balneario de Mondariz y director del Advances Management Program Galicia. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo está siendo la reactivación del balneario Mondariz? Cuéntanos.
Bueno, pues muy ilusionante, ¿eh? Nosotros ayer recomenzamos, a mí no me gusta, has dicho bien reactivación, porque nos dicen, oye, que volvéis a abrir. Digo, bueno, en realidad no hemos cerrado nunca, en sentido estricto de la palabra. Nosotros nos tomamos ahora el mes de febrero, bueno, pues dadas las, como has comentado en la entradilla, pues es cierto que ha habido un mayor nivel de restricciones en toda España, y tomamos la decisión en febrero de hacer un cierre temporal durante ese mes, entre otras cosas, bueno, pues para proceder también a hacer algunos ajustes, arreglos, también para proceder a una higienización de las instalaciones pues más profundas si cabe, en fin, para retomar un poco con más fuerza y también te digo, por ser solidarios con el resto de la hostelería y de los negocios de turismo, que como sabéis pues estamos padeciendo esta terrible pandemia, porque bueno, pues porque las cifras de negocio, como todo el mundo sabe, pues han caído tremendamente, pero bueno, nosotros seguimos con la misma ilusión de siempre y preparados para recibiros en la que es vuestra casa.
Eso desde luego lo sabemos, sí, pero sí nos gustaría, puesto que habéis aprovechado ese mes de febrero para en fin, darle una vuelta a todo esto y mejorar todavía más las extraordinarias condiciones que tiene el balneario Mondariz para dar tratamientos de salud, para ganar salud en esas instalaciones, ¿qué perspectivas tenéis para los próximos meses pensando en una mayor inmunización de la población gracias a las vacunas?
Bueno, pues mira, nosotros, como te decía, ayer desde aquí, gracias a Dios, en nuestro caso en el balneario, además no ha habido en ningún momento ningún caso, ningún contagio declarado, y por lo tanto, bueno, pues como he dicho siempre, pues eso es fruto sin duda de la responsabilidad de todos y también del buen trabajo que se ha hecho por parte de nuestro equipo. Hemos profundizado en esas medidas, revisado todas las medidas de nuevo para que esto siga siendo así. Y como bien dices, ahora pues parece que a futuro las perspectivas, pues yo quiero pensar que son más halagüeñas, porque pues ya está la vacuna ahí, con lo cual, claro. Bueno, pues cada vez será más el número de personas que ya están vacunadas. Nuestras perspectivas es que esto va a seguir siendo duro para toda la economía en general, para nuestro sector en particular. Pero bueno, nosotros dentro de lo que cabe no nos podemos quejar. Como sabéis, somos, además de ser, por ser un balneario, somos un centro de salud, reconocido, digamos, legalmente como tal, no porque lo diga yo, y seguimos recibiendo y hemos seguido prácticamente durante todo este año pasado abiertos. Este fin de semana no es una excepción. Te diré que ayer, que fue ese retorno, después del mes de cierre, pues ya teníamos 80 personas, nosotros tenemos 40 habitaciones ocupadas, nosotros disponemos de 200 habitaciones en el balneario, hoy tenemos una ocupación de 60 habitaciones, que son algo más de 120 personas, y por lo tanto, obviamente son ocupaciones que, dadas las circunstancias, en otros momentos, a esta altura del año y a pesar de estar en marzo, pues probablemente tendríamos más del doble. Pero insisto en que nosotros, en ese sentido, nos hemos propuesto el seguir haciendo muy bien las cosas, con mucho cuidado, con mucho cariño. Hay que seguir peleando porque al final está siendo muy duro para todos, porque, bueno, pues como sabéis, el sector pues ha caído a lo largo del último año pues en no menos del 70, entre el 70, depende de quién da el informe, pues da una cifra u otra, pero entre un 70 y 80%, que ya os podéis imaginar eso para cualquier negocio. Es una debacle, ¿no? Si tenemos en cuenta que los gastos no caen en la misma proporción, ni mucho menos. Los bancos siguen queriendo cobrar sus préstamos y las administraciones sus impuestos y en fin, y hay que mantener a una serie de empleados para que las instalaciones no se deterioren, etcétera. Y por lo tanto están siendo momentos muy duros para todo el sector, pero nosotros seguimos, como te decía, con la misma ilusión y preveemos que ahora toca pasar otros dos meses, pues esperamos que marzo, abril, probablemente mayo, pues también con ocupaciones bajas, pero tenemos la esperanza de que si se acelera el proceso de vacunación, pues el verano pueda recuperarse ya una cierta normalidad, de que podamos estar operando a lo mejor. Yo en mis estimaciones me gustaría estar operando al 50. Hay quien es más optimista, lo que pasa es que ya sabes que los optimistas durante todo este año creo que en fin, tienen que revisar el modelo. Yo, si en verano estamos trabajando al 50%, creo que serían magníficas noticias y sobre todo que no haya una maldita cuarta ola, que es lo más importante para la salud, lo primero, y para los negocios, porque están obviamente unidos, ¿no?, las dos cosas.
Desde luego. Y claro, hay algo curioso que para aquellas personas que nos están escuchando, por si no lo conocen, decías, nosotros somos un centro, en fin, de restauración, hostelero, turístico, pero también somos un centro de salud, porque está así establecido. ¿Cuáles son esos programas de salud y bienestar que podemos encontrar en el balneario Mondariz?
Bueno, los programas no los hemos modificado, excepto, como bien sabéis, porque además bautizamos y lo presentamos en nos disteis la oportunidad, estamos siempre, os estamos muy agradecidos, y tanto es así que, como sabéis, pues creamos allá por, no quiero mentir, porque yo ya estoy un poco mayor y la memoria a veces me juega malas pasadas, pero pues si no recuerdo mal fue hacia octubre, noviembre, creamos un programa específico para sanitarios, que además lo bautizamos con vuestro propio nombre, sí. También haciendo un guiño y por el agradecimiento y el cariño que nos tenemos, que le llamamos Fórmula Salud. Es decir, donde lo que proponíamos es, oye, los sanitarios, enfermeros, médicos, bueno, están llevan un año absolutamente entregados a todos nosotros, y decíamos, oye, pues qué menos que proponer algún tipo en nuestra modesta, dentro de nuestras humildes posibilidades, pero ofrecerles la posibilidad de venir a descansar con un plan específico que incluía pues distintos tratamientos de relajación, de spa, de masajes, en fin, en el fondo una cura antiestrés, que creo que estaremos todos de acuerdo que es absolutamente imprescindible, primero para ellos, porque ya digo que es la primera línea de lucha, ¿no?, contra esta maldita pandemia, y luego pues hemos ido poco a poco haciéndolo extensivo al resto de población, por decirlo así, así que hoy por hoy pues se pueden disfrutar, como siempre se ha podido, pero se pueden disfrutar de programas específicos que se pueden consultar a través de nuestra web, en donde, bueno, pues hay distintas opciones, ¿no?, desde cosas como eso, pues lo que decíamos, el alojamiento, el desayuno, la comida, la cena, los masajes, el spa, todo incluido, ya digo, siempre envuelto desde un punto de vista en el que las medidas de higiene sanitarias y de seguridad pues es lo prioritario, ¿no?
Ajá. Desde luego, y la verdad es que es un entorno especialmente seguro, merece la pena acudir al balneario de Mondariz, pero tenemos que recordar, aunque sea muy rápidamente, ese evento, ese día que es el 16 de marzo, se inaugura la nueva edición del Advanced Management Program Galicia, de un evento del que tú eres director. ¿Cómo se presenta esta nueva edición?
Pues se presenta, curiosamente, pues se presenta todos los años, la verdad, esta va a ser la 17 edición, todos los años, gracias a Dios, tenemos unos participantes fantásticos, tanto en calidad como en cantidad, pero este año, curiosamente, decirte que, bueno, dadas estas circunstancias, pues cabría pensar que a lo mejor iba a ser un poco más complicado montar este tipo de programas, que recuerdo simplemente que es un programa que hacemos desde el IE Business School, pero que se desarrolla en Galicia, en las instalaciones del balneario, y que es un programa de dirección general, tipo Executive MBA, para aquellos que, bueno, tampoco sean especialistas en la materia y por no enrollarme en exceso. Pero, curiosamente, este año pues es el año récord en cuanto a matriculaciones y quizás en cuanto a perfiles directivos. Bueno, pues ya digo que a lo mejor, dadas las circunstancias, se podría pensar que iba a ser más duro o más complicado el mantener esta propuesta formativa, que es imprescindible para nuestra tierra, poder contar con una de las 10 mejores escuelas del mundo, que es española, que esto no lo debemos olvidar, hay varias, dos en concreto, tres, entre las mejores del mundo, y en Galicia pues podemos contar con las tres y en concreto en el balneario de Mondariz, y yo dirijo ese programa, contamos con el IE Business School. Y ya digo que este año pues vamos a tener una edición que con muchísima ilusión, como todos los años, pero bueno, dadas las circunstancias que nos rodean a todos, pues con más ilusión si cabe. Y ya digo que con unos perfiles fantásticos, con representación de las principales empresas de Galicia, del Grupo Coren, del Grupo Nogar, del Grupo Per Rumbau, Estrella Galicia, Benteler, bueno, un sinfín de empresas a las que, por cierto, aprovecho para dar las gracias por seguir contando con nosotros, porque ya digo que creo que es fundamental que en el ámbito formativo una de las mejores escuelas del mundo, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los rankings a nivel mundial, pues esté presente en nuestra tierra. Y nosotros, por añadidura, el poder contar con esta escuela y ser sede del IE en Galicia, dentro del balneario de Mondariz, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy más contento con unas castañuelas, pues ahí, ya sabes, me tengo que cambiar la gorra a veces, claro, porque llevo la gorra del IE y la gorra del balneario, que son mis dos niñas bonitas, a las que ya te digo que en breve junto dentro de este programa, y que estamos ya tremendamente ilusionados, con todo ya preparado, listo, y bueno, y deseosos eso, de que sea ya el 16 de marzo y podamos arrancar.
Pues nosotros confiamos en que eso sea así igualmente, y que, en fin, merece la pena, como siempre, poder acudir al balneario de Mondariz y disfrutar no solamente de la gastronomía de esa maravillosa tierra gallega, sino también de la salud, de los tratamientos de salud, que merecen mucho la pena. Kiko Rial, director general del balneario de Mondariz, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Pues muchas gracias a vosotros, a esos oyentes y a esas dos personas que a veces salen menos, unos Nacho que está ahí en sonido, me imagino,
¿seguro?
Escondido.
Ahí está.
Y a nuestro director, don Luis Inda. A todos un abrazo enorme y muchas gracias por acordaros siempre de nosotros. Se os quiere mucho.
Nada, un placer. Igualmente, que tengas buen día.
Un saludo.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Well, East Coast.
Continuamos en Fórmula Salud. Esta semana el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos celebró el seminario online Vacunación frente al COVID-19 en pacientes dependientes. Fue un seminario en abierto destinado a farmacéuticos y pacientes y protagonizado por expertos que respondieron a las dudas sobre la vacunación en personas dependientes. Y para abundar en ello, tenemos ya en Fórmula Salud a Daniel Aníbal García, secretario de Finanzas de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alicia. Muchas gracias.
Vamos a ver. Oye, ¿qué expertos participaron en ese webinar vacunación frente al COVID-19 en pacientes dependientes?
Pues mira, hubo representantes tanto de clínicos como de los de colegio profesional, de las farmacias comunitarias y perdona, es que...
Sí, no te preocupes. Nada, nada. No, tranquilo, porque la idea es que, claro, que eran especialistas en distintos aspectos
que
afectan, desde luego, a las personas con algún tipo de discapacidad, ¿verdad?
Sí. Había unos expertos muy variados, tanto de la farmacia comunitaria como clínicos y nosotros también como representantes de las personas con discapacidad.
Oye, y cuéntanos, ¿cuáles habéis visto vosotros que son las dudas más acuciantes de los dependientes ante la vacunación?
Pues mira, hemos vivido la problemática de la vacunación en el dependiente institucionalizado, aquel que vive en residencias. En estos casos hemos tenido que trabajar en algunos casos pues con las reticencias de los familiares a la vacunación de las personas, en algunos casos que tienen la tutoría legal, y en algunos casos pues ha tenido que ir a los tribunales para defender en que teníamos el bien superior de la persona en ser vacunada, y también aquellos casos en los que había diversos cuidadores con opiniones diversas, ¿no? Y siempre pues con el apoyo de los tribunales, que en aquellos casos en los que no hubiese ninguna contraindicación, siempre había que vacunar, salvo que hubiese contraindicación. Y ahora ya en este proceso, ya de la vacunación del dependiente, no solamente del institucionalizado, pues estamos viendo sobre todo pues algunos problemas, si me permites, de gestión, ¿no? Ajá. Sabéis que la estrategia pues habla de la vacunación en el dependiente grado 3 y también aquel que no tiene la aprobación hecha, pero sí tiene los condicionantes clínicos para poder tener este grado. Pero claro, vemos en la práctica cómo esas personas que tienen esa situación clínica no se encuentran en los listados, en las bases de datos, ¿no? Por tanto, se encuentran en una especie de limbo de gestión. La estrategia lo reconoce como un grupo de vacunación prioritario, pero sin embargo no se encuentran recogidos en ningún listado, en ninguna base de datos, y vemos pues los problemas para poder acceder a los mismos porque no están determinados. Y bueno, otro problema que también vemos es la vacunación en el cuidador no profesional, muy común en muchos ámbitos de las personas dependientes, ¿no? Y sobre todo en los menores, que en muchos casos pivotan más sobre el cuidador no profesional que sobre el profesional. Y aquí pues hay una cierta indefinición, más una indefinición, un no recoger esta figura, la del cuidador no profesional.
Claro, y además entiendo que a las dificultades que nos comentabas, claro, la vacunación de los dependientes es igualmente un reto por lo logístico, especialmente porque en no pocos casos hay que vacunar en el domicilio del dependiente, porque esa persona en muchos casos no podrá acudir a su centro de salud para recibir la vacuna.
Ya lo estamos viendo, la vacunación institucionalizado, logísticamente, si me permites, no fue muy complicada, porque en un único punto puedes hacer la vacunación de todos los profesionales sanitarios, de todos los profesionales de esa residencia, de todos los residentes, pero claro, la vacunación del dependiente tiene que ser, en muchos casos, y está siendo vacunación domiciliaria, con los problemas logísticos y también los problemas de transporte de la vacuna, que ya la estrategia recoge cómo debe ser el transporte, pero en algún momento pues había dudas de cómo debía hacerse ese transporte, y hemos visto pues que esto también ha dificultado pues la velocidad de vacunación, la falta de saber cómo hacer esta vacunación, pero por supuesto que hay muchos casos de dependientes que tienen pues serios problemas de movilidad o la imposibilidad de poder desplazarse hasta un punto de vacunación que no sea su propia casa.
Claro. Oye, y imaginamos también que, claro, como antes comentabas, se ha establecido en la pauta, en el protocolo de vacunación, el vacunar a los dependientes grado 3, pero claro, si hay otras personas dependientes con otro grado o que ni siquiera están evaluados, eso puede dificultar el llegar a esas personas. ¿Cómo se puede hacer? ¿O estáis vosotros promoviendo alguna iniciativa que permita que se pueda vacunar a esas personas seguramente en sus domicilios o aunque vayan al centro de salud?
Estamos promoviendo que esas personas que están dependientes de valoración o que tienen, como dice la estrategia, una situación clínica que justifique ser equivalente a un grado 3, se haga esa labor de las personas autónomas, que son los que tienen ese dato, de reflejarse en alguna en la base de datos, o sea, de pasar, de estar en ese limbo a existir. Es complejo, porque claro, pero la estrategia lo recoge, y si la estrategia lo recoge es porque se entiende que es un colectivo prioritario, se tiene que hacer esa labor de búsqueda de esos pacientes que no se encuentran formalmente reconocidos, pero se encuentran o pendientes de valoración, o incluso no se encuentran en evaluación, tienen la situación clínica correspondiente. Y entonces sería esa labor de búsqueda en las bases de datos sanitarias o sociales de esas personas que realmente ya están recogidas en la estrategia, pero que no están capturadas o recogidas. Claro. O recogidos su nombre y sus apellidos, pero sí que deben estar ahí.
Ajá. Oye, y otra cuestión, por la experiencia que ya tienes en este asunto, ¿cuáles, digamos, las ganas, el ansia de que estas personas querían ser vacunadas y querían estar en una situación de prioridad porque su propia complejidad hace que las repercusiones de una posible infección por el SARS-CoV-2 puedan ser mucho mayores que las de una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad, ¿no?
Pues mira, en la vacunación del institucionalizado te puedo dar unos ejemplos de residencias completas en las que no ha habido ninguna negativa. O sea, directamente residencias de un número elevado de plazas y trabajadores en las que no ha habido ninguna negativa. O sea, eso es una muestra muy clara, porque eso no es yo quiero, sino me dicen hacerlo y digo que sí. O sea, la gente, claro, cuando se le ha llamado tal día, porque todo el mundo ha dicho que sí, que querían. Por lo tanto, creo que ha habido una labor de sensibilización muy buena en hacer llegar a la población general y a los residentes, a personas con discapacidad, esta necesidad. Y también, como te he comentado, desde el punto de vista de las residencias y los instituciones, cuando había una negativa de un tutor o había diferencias entre tutores, pues en muchos casos se ha ido a los tribunales para velar en el interés superior de esa persona. Se entiende que es algo que sea un motivo clínico, es la vacunación. Ahora nos encontramos en otra fase, que es la persona con discapacidad física, orgánica, con enfermedad crónica, que todavía no estamos priorizados y que sentimos y que tenemos una deficiencia, una enfermedad que nos puede predisponer, nos predispone a un COVID grave o a desarrollar o mayor posibilidad de desarrollar un COVID, ¿no? Y aquí lo que hay es una sensación de necesidad, ¿no? De sentir que la vacuna es importante, que nos puede salvar la vida en muchos casos, que nos puede aliviar la vacunación de la COVID, y por lo tanto creo que no hay en el mundo que nos rodea conspiranoias ni negacionistas, sino gente que reconoce el valor de la vacuna, el valor de vacunarse cuando toque, por supuesto, pero el valor de ser priorizados por las situaciones clínicas, las repercusiones que podemos tener.
Y además entiendo que por vuestra parte también, siempre que surja alguna duda en relación a las vacunas, podéis consultar al farmacéutico, que es un profesional sanitario que está es el más cercano a los ciudadanos, ¿no?
Claro, nosotros siempre que hay una duda, siempre recomendamos, como debe ser, acudir a las fuentes oficiales, al profesional sanitario y, por supuesto, el valor de la oficina de farmacia como ese punto tan capilar que tenemos todos cerca, y en muchos casos pues tenemos en nuestro de confianza, ¿no? Que habéis una relación de confianza en muchos casos, y siempre manifestar que hay que seguir información oficial, información contrastada, información de profesionales sanitarios, por supuesto, farmacéuticos.
Claro, pues nos quedamos con ese consejo y ojalá ese proceso de vacunación a las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea física o orgánica, pueda terminar lo antes posible y de la mejor forma en la que todos podamos estar mucho más seguros, especialmente ellos y sus cuidadores. Muchísimas gracias, Daniel Aníbal García, por ayudarnos a entender y a conocer la situación real de estas personas, de este colectivo en el momento actual. Muchísimas gracias, que tenga buen día.
Muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias por la llamada.
Pues así. Así, con mucho ritmo, despedimos esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible, como siempre decimos, porque en la realización, ¿quién está? Pues el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prot. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.